La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
El Valle de Teotihuacán se encontraba a 35 kilómetros al noroeste de los antiguos lagos de la Cuenca de México. Contaba con manantiales. Lo cruzaban los ríos San Juan y San Lorenzo y lo protegían los cerros Malinalco, Gordo y la Sierra de Patlachique.
En esta zona, grupos desconocidos empezaron a crear aldeas y compartieron la tierra, el trabajo, las costumbres y las creencias. Se unieron cada vez más hasta que un día crearon una gran ciudad.
Ya del año 6000 en adelante, aquellos conglomerados que no pasaron el nivel de banda fueron más estables. El investigador Ignacio Bernal dice que los hombres empezaron a sembrar maíz, que tal vez aquí tuvo su origen. Después se cultivó calabaza y apareció el frijol.
¿A qué grupo étnico pertenecieron quienes fundaron la primera gran urbe del altiplano central? ¿Qué lengua hablaron? ¿Quién gobernó? ¿Hicieron guerras?
No se sabe ni se conoce siquiera el nombre que dieron a su ciudad los propios teotihuacanos, porque Teotihuacán le llamaron los mexicas al creer que ahí los hombres se convertían en dioses.
La historia de Teotihuacán se divide en seis fases, que abarcan del 150 antes de nuestra era al 750 de nuestro tiempo.
Antes, en el 200 de esa era, fue el periodo Cuanalan. Entonces florecía Tlapacoya, en Chalco, y no se diga Cuicuilco, habitado por 20.000 personas y ya con un edificio ceremonial redondo de 23 metros de altura.
Sucede, dice el investigador Alfredo López Austin, que los aldeanos se incrementaron por la riqueza de la obsidiana, ubicándose en un punto estratégico entre la Cuenca de México y el Valle de Puebla que comunicaba a las culturas del sur.
El Valle de Teotihuacán era disputado por Tezoyuca, Caunalan y los teotihuacanos. Al parecer, estos obtienen el control por las innovaciones tecnológicas como la canalización, el drenaje y un invento de singular importancia, la chinampa.
Teotihuacán llegó a la fase Patlachique del 150 antes de nuestra era al año 1 de nuestros tiempos. Fue la primera y el inicio del horizonte clásico.
Contaba con 10.000 habitantes y 6 kilómetros de terreno. Empezaron a construir viviendas con varias habitaciones, edificios públicos con paredes de piedra y patios con templos.
Cuenta la historia que hacia el año 50 antes de nuestra era, el volcán Xitle hizo erupción, cubriendo la mayor parte de Cuicuilco, cuya población se refugió en Tlapacoya y Teotihuacán.
Con esto, los teotihuacanos controlaron la cuenca, desarrollándose a la par de culturas como la del Tajín, Maya, Zapoteca y todavía la Olmeca.
En el año 1 se inició la fase Tzacuali, prolongándose hasta el 150. El territorio teotihuacano llegó a los 20 kilómetros cuadrados y la población a los 25 o 30 mil habitantes.
Andrés Ciudad Ruiz calcula que 85% eran agricultores del Valle de México, que llegaron atraídos por el desarrollo agrícola, la pesca y la explotación de sal.
Pero, al parecer, lo que verdaderamente contribuyó al auge teotihuacano fueron las actividades relacionadas con la obsidiana verde, traída de Tulancingo y el Cerro de las Navajas en Pachuca, y la gris del Cerro de Olivares.
En la fase Tzakuali, la arquitectura llegó a lo nunca visto. Fue cuando se construyeron las pirámides del Sol y de la Luna en un lugar que desde mucho antes fue considerado sagrado. Lo explica López Austin.
Pudo haber existido en el Valle de Teotihuacán un prestigio de sacralidad. Bajo el nivel del suelo, en el sitio en el que siglos después se levantaría la pirámide del Sol, existía una cueva que adquirió con el tiempo la calidad de santuario.
Y en el libro 1 de la Historia General de México, editado por el Colegio de México, se dice que, aparte de sus atractivos comerciales y sociales, Teotihuacán fue sin duda un lugar de peregrinaciones venidas desde lugares distantes.
No se sabe a qué divinidad adoraban, pero la leyenda mexica afirma que aquí nació el sol y que los dioses habitaban el lugar. De esto escribe Fray Bernardino de Sahagún, apoyado en la tradición oral.
Desde Tamoanchan iban a hacer sacrificios al pueblo llamado Teotihuacán, donde hicieron a honra del sol y de la luna dos montes. Y en este pueblo se elegía a los que habían de regir a los demás, por lo cual se llamó Teotihuacán, que quiere decir Beitihuacán, o lugar donde hacían señores. Allí también se enterraban los principales y señores, sobre cuya sepultura se mandaban a hacer túmulos que hoy se ven todavía y parecen como montecillos hechos a mano, y se llamó Teotihuacán, el pueblo de Teut, que es Dios. Y decían los antiguos que cuando morían los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses, y así les decían:
Señor o señora, despierta, que ya comienza a amanecer, ya es el alba, pues ya empiezan a cantar las aves de plumas amarillas, ya andan volando las mariposas de diversos colores.
Teotihuacán significa en náhuatl, lugar donde se hacen los dioses. De otra manera, dice el investigador Román Piña Chan, no podía llamarse aquel lugar cuya grandeza no pasó desapercibida ni a los hombres que la vieron nacer, ni a los grupos que después de su caída la convierten en mito.
La explosión demográfica obligó a la planificación y traza de una ciudad. La cueva se fue cubriendo conforme se levantó la inmensa pirámide, la cual, explica Ignacio Bernal, se amplió dos veces, en distintas épocas, hasta alcanzar poco más de 63 metros de altura y una base de 222 por 225 metros.
Durante su construcción, se aplicaron dos técnicas arquitectónicas que luego influyeron en otras áreas de Mesoamérica. Primero se formó con taludes o bardas inclinadas de piedra, y después funcionó la terminación de tablero, o sea, un pasillo entre talud y talud.
En lo alto estaba un templo dedicado a alguna divinidad, tal vez el sol, pues está orientado hacia el poniente y señala con bastante aproximación la dirección del ocaso, el día que el sol pasa por el cenit.
Jasso von Finning, en su libro La iconografía de Teotihuacán, relata que en 1580, Fray Jerónimo de Mendieta informó al rey Felipe II de España:
en lo alto de la pirámide del Sol se encuentra un ídolo tendido, pero es demasiado grande para poder bajarlo y destruirlo. Está esculpido de una sola pieza, midiendo 5.5 metros de largo por 1.80 de ancho y de grueso. Está con la cara mirando hacia el oeste.
Francisco Javier Clavijero asegura que el ídolo tenía una gran abertura en el pecho que contenía la imagen del sol hecha de oro puro.
En el siglo XVII, Iztlixóchitl, descendiente de Nezahualcóyotl, y en el XVIII, Lorenzo Boturini, todavía vieron esa escultura mutilada por los primeros españoles.
Desde luego, no quedaron vestigios de esa estatua que fue tirada por órdenes de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la Nueva España.
También en la fase Tzacuali se traza la calzada o calle de los muertos, alineada matemáticamente desde la avenida Este, donde se localiza el conjunto de la ciudadela hasta la pirámide de la luna.
Esta es una estructura de adobe recubierta con piedra volcánica. Alcanza 45 metros de altura y tiene una escalinata que conduce a lo alto, donde se encontraba un templo.
Floreciente entró Teotihuacán a la fase Miacuatli, que se dio del 150 al 200. Dejemos que Andrés Ciudad Ruiz nos diga algo de este momento.
Es la continuación de las pirámides del Sol y de la Luna, del Palacio de Quetzalpapalotl, o Mariposa Emplumada. En la Calzada de los Muertos se levantan plataformas y montículos residenciales. Cobran auge la ciudadela y el templo de Quetzalcóatl, pirámide con 6 cuerpos decorada con talud y tablero. A finales del siglo IV, su fachada estaba ornamentada con serpientes emplumadas y motivos marinos, y por una alternancia de cabezas de serpientes salidas de una flor de 11 pétalos y cabezas del dios de la lluvia, Tlaloc.
Empezó la fase Tlamimilopa del 200 al 450. La expansión de las rutas de comercio trae la riqueza económica y la influencia teotihuacana trasciende a lugares tan lejanos como Caminaljuyú en Guatemala.
Los siguientes 200 años fueron de la fase Xolalpan, del 6 al 8 siglo desde que empezó la era teotihuacana. Fue el periodo de esplendor. La población alcanzó los 125 mil habitantes.
Una cifra muy alta para la época y como referencia, dice Ignacio Bernal, Roma en el año 1000 no sobrepasó los 10 mil habitantes. Y en Europa, salvo la poderosa Constantinopla, ninguna ciudad superó los 20 mil.
La metrópoli ocupó su máxima superficie. 23 kilómetros cuadrados. No obstante, su influencia abarcó todo Mesoamérica y nadie le disputó el título de primera ciudad del México antiguo.
Poseía un centro ceremonial y de habitación de la clase más elevada. Estaba rodeado por casas de adobe del resto de la población y fuera de ella vivían los agricultores. Este tipo de trazo se volvió tradicional 1000 años después en Texcoco y Tenochtitlan.
Ignacio Bernal, en Esplendor del México Antiguo.
Teotihuacán estuvo formado por barrios y apartamentos, delimitados por familias y profesión como los alfareros, los trabajadores de obsidiana, ceramistas, lapidarios, hilanderos, labradores de concha, carpinteros, cesteros, entre muchos otros.
Otros barrios fueron los de extranjeros procedentes de las regiones mayas y de Veracruz. El de Oaxaca, como testimonio, dejó una tumba al estilo Monte Albán.
También hubo espacios para la población flotante, aquella que solo pasaba temporadas en esta ciudad por motivos comerciales.
En Teotihuacán existieron numerosos raspadores de maguey, es decir, que en los días de la gran metrópoli se consumió el octli, o vino de los dioses, como se le llamó al pulque.
Para el intercambio de los más variados productos que existieron en Mesoamérica, se creó el mercado. Ahí se encontraba cacao, maguey, aves como el guajolote, venados o unos perros llamados chichi, que sirvieron de alimento a los indígenas o de atractivo en sus casas.
Los mercaderes en grandes caravanas con tamemes, como se llamó a los cargadores, penetraron otros dominios, quizás como parte de la política imperial teotihuacana, pero por todos los lugares que recorrieron, dejaron constancia de que en su pueblo eran sabios que combinaban afanes metafísicos y grandes soluciones económicas.
De verdad, los teotihuacanos dieron muestras de saber disfrutar la vida que fue, en síntesis, la finalidad de todos sus esfuerzos. Dioses y hombres actuando juntos.
En la ceremonia alcanzaron el nivel de excelencia. Cada pieza conjugó forma y función. La pintura mural, abundante y exclusivamente religiosa, es una muestra simbólica que describe acontecimientos, pasajes, historias y mitos.
El arte teotihuacano, por ejemplo, nos permite conocer que estuvieron regidos por mercaderes.
El grupo militar también está representado en sus pinturas. ¿Quién sabe cuál sería su función? Pues se supone que esta cultura era una pacífica teocracia.
El arte ilustra una clase sacerdotal prestigiada. Poseían la alta cultura, diseñaron la ciudad, fueron expertos en astronomía, en matemáticas e hicieron de la religión el eje del pensamiento.
Algunos dioses que figuran son Huehueteotl, dios viejo del fuego. Otro es Tlaloc, dios de las aguas, de las del cielo, porque de las de la tierra es Chalchiucuelle. Estas divinidades y todo el simbolismo teotihuacano todavía influirían en Mesoamérica por muchos siglos.
Vino la fase Metepec del año 650 al 750, la última, la de la decadencia teotihuacana. ¿Por qué? Ese es otro misterio. Tal vez algún rompimiento entre clases.
O perdieron el dominio sobre su territorio, o sobre territorios claves, como el Valle de Puebla o Xochicalco, que empezó a florecer. El hecho es que llegó a su fin y hay vestigios de que fue con extrema violencia.
De Teotihuacán se volvió a saber solo cuando, siglos después, los toltecas se reunieron ahí para hacer fiesta a los dioses y desenojarlos, dice Fray Juan de Torquemada, para que no destruyeran Tula.
Sin embargo, fueron los mexicas los que hicieron resurgir a Teotihuacán como un centro ceremonial, escenario cósmico, cuna del quinto sol.
Hubo cuatro eras anteriores que terminaron en fatalismo y ya no habrá sexta. Por eso el quinto sol no debe dejar de moverse.
Si ahora nos maravilla oír estos relatos y ver las descarnadas ruinas, ¿qué pensarían los visitantes cuando la ciudad estaba en su apogeo? Mercados, artes, ceremonia, pinturas, dioses.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación, guión y producción, Humberto Calderón Sánchez.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Joaquín Chablé y Esteban Escárcega.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública. Thank you.